Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te cuento los últimos movimientos del gobierno para tratar de maquillar su desastre migratorio en Canarias, pero para conocer la realidad sobre el terreno hay que escuchar a los vecinos, a gente como Alba González. Alba dirige un complejo turístico en Arguineguín que se llama el Hotel Dorado. Ahora que Arguineguín es noticia por la crisis migratoria, hay que recordar que es una localidad pesquera y también muy turística. En circunstancias normales, por estas fechas, temporada alta en Canarias, en su hotel, en el Hotel de Alba, tendrían cerca de 600 clientes. Hoy apenas llegan al centenar. Evidentemente la situación por la pandemia no ayuda, pero claro, luego está la imagen que se está expandiendo con esos cerca de 2.000 inmigrantes hacinados en los campamentos en torno al puerto de forma permanente y con decisiones como la de dejar 200 personas, que las dejaron salir sin control. Todo esto no ayuda, ¿no?
Vienen con ganas e ilusión y se encuentran en un puerto hacinado, prácticamente sin baños y en unas condiciones infrahumanas. ¿Cómo le pides a un turista que reserve en un hotel, que tiene su spa, que tiene su piscina al lado del mar, y cuando se asoma por la ventana tiene un campamento en esas condiciones?
La imagen de Arguineguín, de Canarias en general, se está viendo dañada por la inacción de las autoridades incapaces de controlar los flujos migratorios. En Mogán, los vecinos como Alba se sienten abandonados.
Sentimos un abandono pues por todas las medidas que se han tomado, que parece, incluso a veces pensamos, aquí tenemos muchos grupos de directores, ¿no? Y tenemos un pensamiento común, nos sentimos totalmente abandonados, nadie nos pregunta.
Y esta es la realidad, la de casi 18.000 personas que han llegado a Canarias en pateras y en otras embarcaciones en lo que llevamos de año. Además del lado humanitario, que hay que priorizar, porque es evidente que los recursos de acogida son insuficientes, pero es que lo que tenemos en España es una política migratoria difusa y completamente descoordinada. Lo vimos durante la llegada del Aquarius, aquel pesquero con 600 inmigrantes a la deriva, al que recibimos en Valencia hasta con banda de música. Después hubo efecto llamada y el gobierno se vio desbordado. La historia ahora se repite. Y una vez que se les ha ido de las manos, tratan de ganar la batalla de la imagen, que en realidad es lo que más les preocupa. Por eso ha viajado hoy el ministro del Interior a Rabat y por eso acuden a Gran Canaria José Luis Ábalos y el ministro Escrivá, por cierto. ¿Va a confesar Grande Marlaska, el titular de Interior, lo que le ha dicho el ministro marroquí después de que el vicepresidente Iglesias reclamara un referéndum para el Sáhara? Por lo demás, pendientes de la evolución del coronavirus, es buena, porque las altas hospitalarias comienzan a superar a los ingresos. En el informe COPE de hoy insistimos en que la presión es todavía alta, aunque encontramos motivos para la esperanza. El último dato oficial registra 2.246 altas frente a 1.727 ingresos. Por eso no hay que bajar la guardia y las comunidades autónomas siguen reforzando sus medidas. Madrid va a cerrar 10 días durante el Puente de la Inmaculada, del 4 al 14 de diciembre. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los obispos españoles mantienen su preocupación por la limitación de los derechos y libertades en la nueva ley de educación, la ley CELA, que se ha aprobado en plena pandemia y sin consenso social. Tras la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, han lamentado las trabas a las instituciones concertadas y la marginación de la clase de religión. El secretario general de la conferencia, monseñor Luis Argüello, se ha referido también al drama de la inmigración.
El problema no es solo canario, es de toda España, es europeo y global. Y quienes sufren las migraciones forzosas gozan de una dignidad inalienable y compartida con todos nosotros.
Te contamos también que el PNV acelera la negociación de los presupuestos del próximo año. Aunque aún hay margen hasta el próximo 3 de diciembre, ha logrado suprimir la subida del impuesto al diésel. Aitor Esteban es su portavoz en el Congreso.
La eliminación del impuesto al diésel posibilita pues, seguir caminando en este camino de diálogo.
En Estados Unidos ya ha concluido el recuento manual de votos en Georgia y ha confirmado la victoria de Joe Biden en ese estado. Más senadores republicanos como Mitt Romney han criticado en público las maniobras de Donald Trump. El ex candidato a la Casa Blanca le acusa de querer alterar la voluntad popular y los resultados de las elecciones presionando a las autoridades locales y estatales. Estados Unidos sigue, por cierto, a la cabeza de casos de COVID. Solo en las últimas 24 horas suma 200.000 nuevos positivos y ya hay registros registrados más de 2.000 fallecimientos. México, por su parte, supera los 100.000 muertos y en Rusia están a punto de alcanzar los 2 millones de positivos.
Vamos a situarnos en primer lugar en ese puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Allí sigue Santiago Morollón. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos allí? ¿Qué es lo que estás viendo?
Pues es una jornada de calor muy intenso en Arguineguín, Antonio. Por encima de los 30 grados es lo ideal, si lo pensamos, en una zona turística, pero es terrible para los migrantes que están en el muelle. Pero tristemente es su día a día, con las mismas ropas sucias cada jornada y racionamiento de agua. Una situación que no desean obviamente ni ellos, pero tampoco los hoteleros, que temen la imagen que se está dando, ni por supuesto los pescadores, los primeros que están viendo cómo perjudica esta situación a su negocio. Por ejemplo, Hipólito, el patrón del barco La Rosa de los Vientos, se pregunta a quién va a vender sus capturas.
Yo creo que me afecta a mí como le afecta a todo el mundo en el caso de también del turismo, porque qué turismo venir aquí con todo lo que tenemos aquí ahora mismo. El turismo para venir aquí a lo que es Gran Canaria, ¿se lo pensará tres veces antes de venir?
Con Hipólito faena Ali Diouf. Es un pescador senegalés que curiosamente vive en un barco dentro del recinto policial en el que están los migrantes. Él nos decía que tampoco les quiere aquí. Por cierto, que esta mañana la Fiscalía ha hecho una inspección ocular de las condiciones en las que están estas personas.
Es tremenda la situación que nos contaba ahora mismo Santiago Morollón en esa foto que sigue reflejando un auténtico drama en ese puerto de Arguineguín. Dos ministros, te lo contaba, el de Transportes, Ábalos, el de Migraciones, José Luis Escrivá, están hoy en Canarias, pero de momento no hay noticias de que se vayan a acercar a ese muelle. El que también tiene viaje, en este caso para hablar de inmigración, es otro ministro de Interior, Grande Marlaska, que esta mañana se ha reunido en Marruecos con su homólogo Alagui. COPE te ha adelantado hoy que España ha reforzado la seguridad sobre los intereses marroquíes en territorio nacional. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Por dónde pasa ese refuerzo?
Efectivamente, los analistas de inteligencia advirtieron a Interior tras la declaración de guerra abierta del Frente Polisario al gobierno de Marruecos, y el ministerio ha ordenado un reforzamiento de la seguridad en torno a los intereses marroquíes en suelo español. Embajada, Casa de Marruecos en España, empresas, determinados consulados. Es el dato que ha podido conocer COPE en fuentes policiales. Se tiene en cuenta, nos dicen, la presencia importante de ese movimiento pro-saharaui en nuestro país y la corriente de simpatía que despierta en determinados ámbitos sociales y políticos. Un dato que se suma a esa reunión del ministro Marlaska en Rabat con la inmigración como tema central que apuntabais. Los marroquíes son en este momento la inmensa mayoría de los 360 inmigrantes diarios que por término medio llegan a Canarias. Son datos de CEAR, del Comité de Ayuda al Refugiado. Su portavoz en las islas es Chema Santana.
La mayor parte de las personas no proceden del territorio del Sáhara Occidental, sino que proceden de ciudades más al norte de lo habitual, sobre todo el entorno de Marrakech e incluso algunas personas que vienen de ciudades del norte del país.
De los 32.000 inmigrantes que han llegado este año hasta ahora a España, 10.000 son marroquíes y 10.000 argelinos. Ahí está el problema en el Magreb. Con un agravante, que no se estén produciendo devoluciones, es el mejor efecto llamada, me dice un mando de la policía.
La historia llega en medio de la pandemia. Hoy las noticias apuntan en la buena dirección, en la de que lo peor de esta segunda ola parece haber pasado, aunque las cifras diarias de muertos que conocemos sigan siendo inasumibles. Si la semana pasada te contábamos cómo ya habíamos superado el pico de contagios, hoy nos fijamos en otro buen indicador, que es el de las altas hospitalarias, que empiezan a superar a diario a los ingresos, aunque eso sí, no en todas las comunidades autónomas se ha logrado dar la vuelta a los números. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El martes 10 de noviembre se dio el punto de inflexión. Ese día se produjeron en los hospitales españoles 2.270 ingresos por COVID. Las altas por el virus fueron mayores, 2.395. Lo que Sanidad marcó en verde en el calendario se ha extendido a lo largo de la semana pasada y de esta. No se puede cantar victoria porque la presión hospitalaria continúa siendo muy elevada, pero que el número de contagios por coronavirus esté bajando y el hecho de que más personas salgan del hospital por él de las que entran, dan razones para creer que la pandemia en España se está controlando. Hay disparidad entre comunidades autónomas, las que todavía no han logrado revertir la tendencia son Asturias y Cantabria, pero hay que remontarse a 5 días aislados y no consecutivos entre septiembre y octubre para ver algo similar. El último dato es el de este mismo jueves, en el que Sanidad informó de 2.246 altas frente a 1.727 ingresos.
Bueno, la presión hospitalaria sigue siendo alta, aunque hay señales positivas, y no conviene relajarse. Ahí se encuentra la explicación a las últimas noticias que hemos conocido sobre restricciones y limitaciones. La primera decisión en la Comunidad de Madrid se cierra perimetralmente entre el 4 y el 14 de diciembre, 10 días en total en los que están incluidos el puente de la Inmaculada. En Burgos, una de las provincias con una mayor tasa de contagios de toda España, su tasa de incidencia llega a 922. Desde hoy están cerrados durante al menos 2 semanas todos los cines, teatros, bibliotecas y museos. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco prorrogan sus cierres perimetrales. En algunas está confirmado, en otras no, pero parece que irá hasta después de ese macropuente, como en el caso de Madrid. Por cierto, País Vasco ha registrado hoy la tasa de positividad más baja del último mes. Y Cataluña empieza poco a poco con su particular ruta de desescalada. A partir del lunes reabre la hostelería tras las quejas constantes del sector. Eso sí, hasta las 9:30 de la noche como máximo de apertura. Y en el interior de sus locales el aforo se reduce al 30%. Cierres, restricciones que complican también el panorama económico. Te hablamos ahora de este dato. Los españoles dedicamos el 40% de nuestro salario a hipotecarnos. El porcentaje se dispara hasta el 67% en el caso de que tengamos que afrontar el pago de un alquiler. Y eso que la opción de compra continúa siendo la mayoritaria, la preferida por los españoles, Susana Moneo.
Según el Banco de España, el gasto en vivienda no debe superar el 30%, es lo ideal, pero estamos muy lejos. El pago medio mensual de una hipoteca supera los 590 euros, el alquiler es más de 900, cuando el sueldo medio no alcanza 1.500 euros. Los españoles preferimos comprar, pero solo 3 de cada 10 menores de 30 años lo consigue. Carlos Higueras es profesor de AE Business School.
Cuando decimos que se dedica el 60% al alquiler de la renta y el 40 a pagar la hipoteca, ¿no? Es que los salarios tan precarios que tienen los más jóvenes pues hacen que prácticamente el grueso del salario lo tengan que dedicar sí o sí a alquilar una vivienda porque no tienen ingresos para comprarla. Lo primero que necesitas es tener un 20% de ahorros más impuestos.
Y en ciudades como Madrid o Barcelona, si se siguiera la recomendación del Banco de España, una persona con 960 euros de salario, por ejemplo, solo podría alquilar un piso de 26 metros.
Precisamente hoy en Mediodía Copet estamos preguntando cuánto dinero de tu sueldo dedicas a pagar el alquiler, si es que vives de alquiler, o cuánto a pagar la hipoteca. Nos ha escrito Javier, dice que él gana unos 2.500 euros y que paga 500 de alquiler. Vanessa, un 30% de mi salario me lo gasto en alquiler. Son mensajes que nos habéis mandado al WhatsApp de Mediodía Copa, al 637-230000.
Ninguno, porque yo tengo mi casa, gracias a Dios, en propiedad.
Pues sí, sobre la proporción de sueldo que dedicamos al alquiler, creo que entro en la media estadística que habéis dicho, porque yo vivo de alquiler y dedico un 55%.
Yo, gracias a Dios, por la edad, aunque todavía trabajo por la edad, ya las hipotecas y todo eso ya no las tengo.
¿Y tu caso? ¿Cuánto dinero de tu sueldo dedicas a pagar el alquiler, si vives de alquiler, o cuánto a pagar la hipoteca, si es que tienes esa hipoteca? Ya decimos, de media en España, el 40% de los españoles, el 40% de su sueldo se lo dedican a pagar la hipoteca y el 60% del alquiler. ¿Cuál es tu caso? Nos lo cuentas en el 637-230000. Muchos españoles están afectados, sí, por las secuelas económicas que está dejando esta pandemia. Y el presidente del gobierno sigue de gira autonómica vendiendo lo que llama plan de recuperación, transformación, resiliencia de la economía española. Tras pasar por Madrid, por Valencia y por Pamplona, hoy hace parada en Logroño, pero con fuertes críticas por pactar con Bildu, por la ley de educación o por la crisis migratoria. De momento, Pedro Sánchez sigue huyendo de los medios de comunicación y de las preguntas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La gira por las distintas comunidades autónomas sigue sirviendo a Pedro Sánchez para poner su cara al plan de repartos de los fondos europeos, resolviéndose con unas visitas relámpagos y su imagen en una televisión de plasma. El presidente ha certificado la validez del modelo e incluso lo ha superado a su paso por La Rioja. Ha elegido para difundir su plan un museo museo de arte moderno, un escenario idóneo para eludir cualquier contratiempo. En un polígono industrial pegado al aeropuerto de Logroño, a menos de 5 kilómetros de distancia del Falcón, Sánchez ha dejado anuncios como la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de su estrategia de vacunación o un paquete de ayudas a la hostelería. La Moncloa ha abundado así en su política de comunicación de blindaje en toda regla de Sánchez, envuelto en una semana convulsa de desgaste con el clamor en su contra por la ley Celaá, el entendimiento con Bildu o el caos migratorio en Canarias. Un suma y sigue rematado por la sucesión de choques entre los socios de coalición.
Estamos a viernes, sí, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Nos gustan los viernes porque por delante tenemos un intenso fin de semana deportivo y a la vuelta un super sábado de liga con auténticos partidazos, Muni.
Ya sabes que cada vez que vuelve la Liga de Campeones, que vuelve la semana que viene, tenemos Super Sábado, juegan los cuatro equipos de Champions. Mañana tenemos, por ejemplo, un Villarreal-Real Madrid a las 4 y cuarto de la tarde, segundo de la tabla contra cuarto, y Atlético-Barça, el partidazo del fin de semana, a las 9 de la noche en el Metropolitano. Simeone pierde a Suárez, el Barça recupera a Coutinho. Y hoy ha dicho Koeman que entiende el enfado de Messi, que no hay problemas con Griezmann y que todo es una chorrada, ha dicho textualmente el técnico azulgrana. En el Real Madrid, entrenamiento a las 4 con la duda de Varane para Villarreal. Ya sabes que son bajas Ramos y Fede Valverde. La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el Osasuna Huesca. Y por cierto, que como ha contado el partidazo, lo contó ayer Fouto, la Liga eleva una protesta ante la FIFA por los protocolos defectuosos del COVID en los partidos de selecciones. Se ha confirmado además la importancia de la lesión de Sergio Canales en el Betis. Lesión grado 3 en los isquiotibiales con el tendón afectado. Podría estar 3 meses de baja. Además, Rafa Nadal en semifinales de la Copa de Maestros. Jugará mañana contra Medvedev y hoy se la juega Djokovic. Albert Arenas puede ser el domingo campeón del mundo de Moto3 en Portugal y hoy juegan en la Euroliga de baloncesto Real Madrid, Barcelona y Valencia.
Gracias, Muni. Todo lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región te lo contamos a partir de ahora en Mediodía Cope.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
¿Ingeniera o médica?
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jocil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Hola José, me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación.
Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy el gobierno se ha desplegado para tratar de lavar su imagen dañada por la crisis migratoria de Canarias. Por segundo día consecutivo no ha llegado ninguna patera a Arguineguín y Marlaska se ha ido a Marruecos para coordinar medidas que frenen los flujos de personas que somos incapaces de asumir. Marlaska se ha ido hoy al país vecino para reunirse con su homólogo marroquí con un dato sobre la mesa. En lo que llevamos de año, más de 17.000 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias. ¿Qué han hecho hasta ahora? Han estado noqueados, con una evidente incapacidad para afrontar este drama. Hemos hablado de las consecuencias que está teniendo para el turismo de Canarias esta crisis migratoria. No hace falta recordar cómo lo están pasando los hoteles, los restaurantes por la pandemia. Ahora añaden este problema que sí afecta a su imagen, sobre todo la del exterior, porque ahí están las fotos de esos inmigrantes hacinados en el puerto de Arguineguín, una localidad turística y también pesquera, donde los pescadores se ven afectados. A pie de muelle hemos conocido la historia de Ali. Coincide con que es senegalés que lleva 14 años en España. Vive en un barco atracado en la zona y nos ha contado que este escenario, lógicamente, no beneficia a nadie.
Era tranquilo, era trabajo, después de trabajo voy para tranquilo, ahora la cabeza no tranquilo. Porque antes aquí no hay gente, no hay nada, como aquí, ahora míralo.
El gobierno no está sabiendo afrontar este problema, que por cierto, provoca agujeros internos. Ahí está la pugna entre interior y defensa, por ejemplo. Problemas que le vienen de fuera y luego están los que crean ellos mismos. Y ahí está la ley CELA, que viene a modificar cuestiones como la enseñanza concertada o la educación especial, que funcionan perfectamente. Pero el gobierno, en su afán de intervención en lo que no le gusta, quiere arrinconar la concertada y la especial, las dos. Va a ser interesante comprobar la respuesta que van a dar ya no desde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que ya están anunciando medidas legales para minimizar los efectos de la ley CELA. Lo ha hecho esta mañana Castilla y León. Pero en Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde Paje siempre ha mostrado su apoyo a la concertada, ¿qué va a hacer ahora? ¿Y Lambán? ¿En Aragón? En la plenaria de la Conferencia Episcopal, los obispos españoles han manifestado su preocupación por la limitación de los derechos y libertades que supone la ley de educación. Lamentan las trabas a la concertada y la marginación de la asignatura de religión. Lo dicho, se ha creado un problema donde no lo había. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Casi 2.000 firmas de apoyo en defensa del castellano.
Iniciativa en defensa del carácter vehicular del castellano y contra la enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos, Bildu y Esquerra a la ley CELA. El socialista Antonio Miguel Carmona y uno de los impulsores del manifiesto en Herrera en COPE.
A mí me han llamado incluso ministros diciéndome que están de acuerdo con la redacción original del CELA, y nos lo han enmendado los independentistas. Probablemente la enmienda sea constitucional, pero las familias no podrán recurrir cuando quieran dar en su libertad de elección más castellano en sus aulas, o como cualquier otro alumno, ni el Estado proteger a esas decisiones que ha tomado la Generalitat de luchar contra el castellano.
Dos detenidos por intento de secuestro a tres menores.
Intentos de rapto ocurridos en las inmediaciones de dos institutos de la localidad gaditana de Chiclana a mediodía de este jueves. Cada una por separado y en distintos momentos, las tres menores fueron invitadas a subirse a un vehículo mediante engaños. Aunque resultaron frustrados, la Guardia Civil conseguía detener a los presuntos autores tras difundirse los hechos por redes sociales.
Bueno, no nos siguen llegando esas imágenes que avergüenzan a todos desde el sur de la isla de Gran Canaria, desde el muelle de Arguineguín, en el que continúan hacinados más de 1.700 inmigrantes. Arguineguín es hoy conocida por la presión migratoria, lo que es una importante localidad turística y pesquera, y son precisamente los pescadores los que más están acusando esta realidad. Hoy el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, está en Rabat, donde se ha reunido con su homólogo marroquí. Tras este encuentro, el ministro español ha descartado, y esta es la noticia, ha descartado el traslado de inmigrantes desde Canarias hacia la península porque, dice, la política migratoria depende de la Unión Europea. Canarias había pedido al gobierno estos traslados a la península porque no puede hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes. Más de 18.000 personas han llegado en patera a las islas en lo que va de año.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Precisamente sobre la presión migratoria, este grave problema, se ha referido la Conferencia Episcopal Española, que ha terminado su plenaria. Los obispos vuelven a hacer un llamamiento a encontrar una solución a esta crisis y recuerdan que no solo afecta a las islas, insisten en que es un problema de toda Europa, un problema en definitiva global, Nacho de Gamón.
Sí, de hecho han apelado al gobierno de España y a Europa a tomar medidas para atajar esta crisis. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha pedido que se garantice el primer derecho del migrante, el de permanecer o retornar a su casa de manera voluntaria.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
Monseñor Argüello también ha abordado en su comparecencia la nueva ley educativa, ha lamentado que limite derechos y libertades y ponga trabas a la educación concertada y a la asignatura de religión. De hecho, los obispos no están seguros de que el texto de la LOMLOE que se aprobó ayer sea constitucional.
Podemos rinde hoy cuentas de nuevo ante la justicia. Algunos de los responsables de la formación morada están pasando por los juzgados por la presunta financiación irregular del partido. De nuevo, un nombre, Neurona, aparece ante el juez. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Sí, han sido cuatro los altos cargos de Podemos los que han declarado ante el juez durante esta mañana: el responsable de comunicación, la gerente, el tesorero y la responsable de compras. ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, pues las cuentas de Podemos, en especial los contratos suscritos con la consultora política Neurona. Hablamos, Antonio, de una empresa mexicana que trabajó para la formación morada durante las elecciones generales de abril de 2019. El juez y la fiscalía ven indicios de que esto pudo ser un contrato simulado, es decir, que no se prestó servicio alguno y que se aprovechó para desviar supuestamente dinero de las cuentas del partido. La segunda cuestión que ha centrado las declaraciones han sido las obras de la sede del partido, que salieron a concurso por unos 360.000 euros aproximadamente, aunque también se está investigando que el coste pudo ser mucho más elevado de lo que en realidad fue, podría ser de 1,3 millones de euros. Los abogados de Podemos, a la salida del juzgado, han defendido que todo fue legal.
Vamos ya con las novedades sobre la situación, sobre la evolución del coronavirus en España. Y la principal novedad es el anuncio de la Comunidad de Madrid, que va a cerrar entre el 4 y el 14 de diciembre. Durante el puente de la Constitución y la Inmaculada no se va a poder salir de la región, tampoco entrar, si no es por causa justificada. En Cataluña avanzan en su plan de desescalada. La comunidad ha logrado reducir su tasa de contagios hasta situarla por debajo de 500. También, aunque lentamente, está disminuyendo su presión hospitalaria. Y por eso, a partir de este lunes, los bares y restaurantes de Cataluña van a poder abrir su interior, aunque el aforo va a permanecer reducido en un 30% en mesas de 4 personas como máximo y cerrando antes de las 9:30 de la noche. No va a poder abrir ningún bar a partir de esa hora. En el Gran Cope hoy hemos hablado con Pedro. Pedro es hostelero. Inauguró su local el pasado 14 de octubre. Justo al día siguiente tuvo que cerrarlo por las restricciones impuestas por la Generalitat de Cataluña. Su restaurante está situado en el barrio de Gracia. Y él ha intentado salvarse con la comida para llevar. Aún así, las pérdidas son importantes.
pilló un poquito por sorpresa, porque sí que es verdad que la administración tampoco avisó con mucho tiempo. La verdad es que fue de un día para otro, y esto pues a nosotros pues nos cogió un poquito por sorpresa, más que nada por un tema de que tuvimos que dar de alta a trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y poner en actividad lo que es la empresa con sus respectivos pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Que hay otros locales en Barcelona que al 30% no les suficiente, y tenemos que pensar que hay muchos locales en Barcelona también que no tienen licencia de terraza, no les han concedido terrazas para poder poner en la calle, ¿no? Todavía hay gente que está esperando su resolución. Es un poquito dramático, porque hay locales que realmente sí que no les sale a cuentas.
Y ante la pandemia sanitaria, ante la crisis económica, los hay que pretenden aprovecharse. Nos vamos a situar en Valencia. Han sido detenidas 3 personas por realizar ilegalmente test rápidos. Los hacían hasta en una ferretería y en un bazar. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A los 3 detenidos se les acusa de un delito contra la salud pública al intervenirles más de 3.300 unidades de test rápidos de COVID-19. Iban a ser puestos a la venta de manera ilegal en varias localidades de la provincia de Valencia. De hecho, estaban listos para su distribución en 2 locales de las poblaciones de Manises y La Pobla de Vallbona. Y algunos, incluso la Guardia Civil ha podido confirmar, habían sido ya utilizados. La investigación se inició tras conocer la benemérita por medio de una empresa farmacéutica que se estaban realizando sin autorización test rápidos de COVID-19 en una ferretería y en un bazar. Los detenidos han pasado a disposición judicial.
Y hoy en COPE te estamos contando que los españoles dedicamos el 67% de nuestro sueldo a pagar el alquiler, el 40% en el caso de que se trate de una hipoteca. Y con estos datos, con estas cifras sobre la mesa, te estamos preguntando, Mediodía COPE, ¿qué porcentaje de tu salario dedicas a pagar una cosa u otra? Y estos son los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo no dedico nada de mi sueldo a la hipoteca porque tengo el piso pagado.
Yo, la verdad, casi me dejo la mitad del sueldo en la hipoteca.
Yo pago 450 euros, aparte luz y agua, de alquiler, y cobro 900.
Mi hipoteca es de 415 euros y, sin embargo, gano 340.
Yo cobro alrededor de unos 900 euros justos y estoy pagando 400 euros de alquiler.
El confinamiento, que ha traído pocas cosas buenas, pero entre esas que se puede encontrar con los dedos de una mano, está el aumento de la lectura. Pasar más tiempo en casa ha hecho que dediquemos más tiempo a ese placer que siempre supone abrir un libro. Siempre hay más interés por un género que por otro, pero parece que ahora muchos lectores se decantan por las novelas históricas. Y es que a este género pertenece más de la mitad de los 20 libros más leídos el año pasado en España. Sin embargo, su publicación solo representa el 7%, Sefi García.
Más de 1 millar se publicaron el año pasado. Este vamos por cerca de 900. No es un porcentaje muy alto sobre las más de 14.000 obras de ficción que llegaron a las librerías en el 19. Sin embargo, en todos los rankings de lectura son la mitad de las más leídas y de las preferidas por los lectores.
Me aporta conocimientos sobre hechos históricos y personas que han marcado lo que somos hoy.
En lo alto del podio está Ken Follett, que acaba de publicar Las tinieblas y el alba, la precuela de Los pilares de la tierra.
Año 997, finales de la Edad Oscura.
Miramos a la historia para explicar nuestro presente. De moda están las vidas noveladas de mujeres, como Leonor, la protagonista de Aquitania, escrita por Eva García Sanz de Uturi. Otras desmontan mitos. José Luis Corral desvela detalles de Jaime I en El Conquistador.
El ADN de los valencianos es casi igual que el de los aragoneses, y el de los murcianos casi igual que el de los catalanes.
Y si de levantar ampollas hablamos, ahí está Línea de Fuego, la última de Pérez Reverte sobre la Guerra Civil.
Y el calendario está marcado por una fecha histórica. Se cumplen 75 años del inicio de los llamados juicios de Núremberg, aquellos que permitieron sentar en el banquillo a 21 dirigentes nazis, los más destacados tras los suicidios de Hitler y Goebbels, por los crímenes que habían cometido en la época más oscura de Europa, de nuestra historia reciente. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, esta rendición de cuentas fue la base para crear lo que hoy se conoce como la Corte Penal Internacional. Nos situamos ya en Alemania, Rosalía Sánchez.
Solo 22 acusados se sentaron en ese primer banquillo el 20 de noviembre, pero altamente simbólicos, desde el lugarteniente de Hitler y sucesor Göring hasta ministros militares, jueces que discutían la legitimidad del tribunal, hasta que los fiscales, como este, el último que sigue vivo, Benjamin Ferenc, mostraron al tribunal y al mundo los crímenes nazis y el holocausto. Cuando me di cuenta de que hablábamos de alrededor de un millón de personas, un millón más de las que puedes ver en toda tu vida, cogí el primer avión de Berlín a Nuremberg. Y les avisé, hay que enseñar esto al tribunal. Ferenc fue encargado de buscar documentación, pruebas sobre lo que había pasado en los campos de concentración. Tuvo suerte porque los nazis lo habían dejado todo documentado. Y reportaban diariamente desde el frente del este en qué ciudad y a cuántas personas habían matado. Clasificadas, tantos judíos, tantos gitanos, tantos otros. Este juicio sentó las bases del derecho penal internacional. Dejó sentado también que los crímenes son crímenes, también en estado de guerra, de excepción o de alarma.
El maestro José Luis Perales, que hoy, bueno, se ha vuelto a encumbrar, lo ha hecho en los Grammy Latinos y lo ha hecho cantando desde Madrid para esta gala con su incombustible. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Por cierto, en la gala, Alejandro Sanz ha sumado su 23 Grammy Latino. Seguimos en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Este fin de semana
ahí estaremos.
Vuelve la Liga a tiempo de juego.
Así es la vida.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo más deporte en tiempo de juego.
¡Qué jugador!
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
¿Eres capaz de preparar el mejor pan sin gluten, sin lactosa y vegano para esos amigos tan especialitos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Antonio Herraiz.
Mediodía.